entorno, la sociedad, la economía, las pasiones, hacen de uno. Porque además, el derrotero de aquellos grandes guerreros argentinos, caso Westergel, caso Rodolfo Walsh, que son los dos grandes creadores de ficciones pulp, ficciones populares y a la vez, digamos, de géneros pretendidamente menores, hicieron en sus vidas ese derrotero que parte de una concepción, hasta diría, gorila o reaccionaria del movimiento nacional, que empieza a desandar un camino que termina no solo por involucrarse uno, sino hasta la propia familia de ese escritor termina metida en la lucha revolucionaria por transformar la realidad. En el caso de Westergel y en el caso de Walsh, son dos personas que en los 50... Walsh era gorila y Oestergel, si no era gorila, bueno, capaz que hasta votaba por los radicales o por los socialistas, ¿no? No tenía una concepción estrictamente nacionalista popular. Y las circunstancias lo modifican a tal punto que hasta su familia se involucra. Y el rol de las hijas, en los casos de tanto Walsh como de Oestergel,
es verdad,
para que se produzca esa transformación en estos personajes. Su propia familia los lleva también a pensar y decir, caso Walsh paradigmático en esa carta que le escribe hermosa luego del fallecimiento de su hija, que es su hija la que le enseña de alguna manera el valor de la lucha transformadora por una sociedad más justa, ¿no?
Sí, había también un sentimiento del sacrificio, ¿no? O sea, era dejar la vida en términos literales, ninguna metáfora, ¿no? O sea...
Exacto. No literarios, literales.
Como nunca estuvo tan cerca la revolución, sentía esa generación, ¿no? Al alcance de la mano. Eso creo que es después. Me parece muy importante que todo lo... La serie tranquilamente podía haber tenido una parte extranjera. Es decir, bueno, no, esta parte tuvimos que ir a hacerla a Dinamarca. No, fue todo trabajo argentino... gente de la Universidad de San Martín se encargó en parte de los efectos, se editó acá, los estudios fueron acá, el elenco en su mayoría son personas de acá o de latinoamericana. Hubo distintos debates, yo hoy, no quiero decir quién, pero yo escuché a alguien que hablaba como que el Eternauta era un ejemplo de apropiación cultural porque era Netflix contándonos nuestra historia. Que
no,
está bien,
Netflix.
Que está bien para hacer el debate, pero la verdad que yo pienso que es lo mismo en realidad, que en realidad nos apropiamos de Netflix para contar la historia argentina.
Claro, revés, muy bien.
Si la está contando... Es más, a mí me fastidia lo nacionalista que se pone la serie por momento. Esto, uy, mirá, el gauchito, el mate, ya sabemos que Argentina, o sea...
Pero a mí me parece que en este contexto hace falta.
Insisto, yo lo traje a eso porque, como bien dijiste, es un momento tan apátrida que me iba a la patria más que nunca, que vuelva a...
Hay que nivelar.
Que los chicos actúen de los granaderos en la escuela, que vuelva todo eso, ¿no? Pero creo que no le hacía falta porque ya está el truco, está en un montón de modismo y está en la historia de Westergel mismo que, no hay que cansarse de decir, mucha gente... Y lo he vivido en carne propia, no sabían quién era Westergel, mucho menos que estaba desaparecido, mucho menos aún que sus cuatro hijas estaban desaparecidas, y una de ellas, o dos, una estaba embarazada seguro, y la otra no sé si era mamá, pero no, estamos hablando de una... Es inenarrable, o se puede narrar que te secuestren a tus cuatro hijas.
O sea, totalmente.
Y mucha gente lo descubrió y es muy interesante esta noticia que salió de las abuelas contando que se sextuplicaron las consultas sobre identidad a partir del no tanto de la serie, porque la serie no habla de eso, pero digo, de la historia de Westergel.
No, pero por añadidura terminás llegando a esta conclusión, porque desde luego que cómo no conmoverte con una historia tan... Porque la historia es linda. Más allá de que Westergel haya sido un militante revolucionario, la historia está buena, se sostiene sola. Y que
ya empecemos por el nombre, me parece de una belleza, el navegante del éter, Sinauta, navegante.
Claro.
O sea, el nombre que se le ocurrió al Marvel, DC, chicos, Alan Moore, todo bien, ¿eh? Amamos a Alan Moore, no. Sabés que lo amamos, estos pero... Son...
Vos sabés que los yankees para poner nombres, ah, ya sé, voy a hacer un personaje que tenga superpoderes, pero que se parezca a un hombre. Le voy a poner superhombre.
Uno que
voy
se
a hacer otro que sea una araña. Ah, hombre araña. Chao.
Batman, lo mismo, hombre murciélago.
Sí, sí, sí. No son muy Watchmen, ¿viste? Hombre vigilante, ¿viste? Qué sé yo, no sé si hombre que mira.
Claro, es claro. Como,
son muy literales los muchachos, ¿viste? Este tiene más vuelo, este tiene más vuelo. Pero porque el inglés es un idioma que se dirige demasiado rápido a las cosas, ¿no? Tiene poco margen para la poética, pero sí, sí, es como decís, es pobre el idioma inglés, ¿no? Tiene muchas menos palabras, tiene mucho menos vuelo. Digamos, no, y
es muy interesante la historia del cómic, que empieza como saliendo en un lugar, así como por tirada, sin esperar. O sea, era como parte de su trabajo de todos los días, escribir este tipo de historias. Mi hija la relacionó con la Guerra de los Mundos y tiene razón sobre,
sí, claro,
por lo despiadado que, no, por lo despiadada que es la invasión. No hay ningún tipo de comunicación, no les importa comunicarse con los humanos, o por lo menos en esta primera temporada, igual que la Guerra de los Mundos, son despiadados, solamente caen porque se contagian un virus humano, pero en la atmósfera también, ¿viste esa atmósfera que en la Guerra de los Mundos, tanto en la lectura como en cualquiera de las versiones cinematográficas o de serie que se han hecho, está esta atmósfera de terror, ¿no? De que te da miedo. A mí sí, ahora poniéndonos porque tenemos que decir algo, ¿no? Pero a mí sí me pareció que le faltó un poco más de miedo a la serie, dar más miedo, que es lo que está en el cómic, pero de por sí la historia, o sea, yo veo que sucede como la invasión, empiezan a caer muerte la gente y no están tan alterados como están como estaríamos uno. Es como que ya rápidamente están, viste, bueno, dale, vamos para adelante. Capaz porque ya tenían la experiencia del COVID y viste que fue como, ya estamos para la próxima,
capaz
estamos
más. Todo el cómic.
También.
No, pero sí, entiendo lo que vas. A mí me maravilló desde muchos lugares. Me gustó el giro de la guerra de Malvinas, por supuesto, porque me parece que dialoga.
Claro, eso desde la serie, ¿no? Porque el Eternauta, sí, sale
en el cómic,
en los finales de los 50, claro. Ya estaba Malvinas invadida, o sea, era una colonia inglesa, una colonia.
Pero no había ocurrido la guerra de Malvinas del 82, digamos, ¿no? La que conocemos más reciente, ¿no? Eso, y después la intervención de una chica de Pedido Ya, de nacionalidad latinoamericana, que se pone a dialogar de alguna manera con la clase obrera argentina, con el pequeño ingeniero industrial que tiene un taller en el fondo de su casa, que es lo que revaloriza también los saberes del orden manual que trajo de alguna manera la Argentina industrial del peronismo.
Sin
seguramente
duda.
En un rato el profe Borda nos va a poder hablar un poco de esto, ¿no? lo que significa de alguna manera el saber industrial de una generación de ingenieros industriales, porque había una planificación del Estado dirigida al desarrollo tecnológico industrial que necesitaba ingenieros, electrónicos, gente que pueda tener saberes que dirijan a justamente la técnica y la mejora científica del país.
No hay soberanía, no hay progreso posible, no hay ningún tipo de independencia si un pueblo no tiene sus propios ingenieros, su la gente que sabe. Eso sí está buena la serie, decir, ¿no? A ver, ¿qué saberes tenemos?
Claro.
¿Qué saberes tenemos? Si nuestras generaciones cada vez están usando menos los dedos de la mano, o sea, solamente para el celular, somos cada vez más inútiles.
Hay una nota que salió, creo que en Página 12, que se preguntaba si la filosofía serviría de algo si pasa algún tipo de catástrofe postnuclear, ¿no?
¿Y qué respondían?
Me pareció muy bueno. No, bueno, yo diría que la lean, para no spoilear, pero yo rápidamente te podría hacer el chiste de no sirve de nada. No, básicamente, diría que nos preocupemos todos, y me encantaría que las generaciones de jóvenes se sientan atraídas por la enseñanza técnica superior a partir del Eternauta, por ejemplo, ¿no? Que haya pibes que digan, che, yo quiero saber como Favalli resolver cosas, ¿no? Quiero poder pensar con las manos, ¿no? Poder pensar y hacer con las manos cosas. Me parece que esa valorización del rol del ingeniero y del laburante.
Ni siquiera el ingeniero, no estamos hablando de UTN, ¿no? La escuela técnica, no hay que ser la carrera de ingeniería, sino, bueno, tener ciertos saberes prácticos, ¿no? De, bueno, si no hay luz eléctrica, ¿cómo reemplazar, no sé, el vapor, cómo reemplazar la nafta, no sabemos hacer un fuego, como dice Godard en sus últimas películas. Sabemos hacer un fuego hoy en día. Creo que ese es un punto muy interesante de la nota. Bueno, compañero, hasta acá llegó tu notable participación.
La verdad que fue un placer para ustedes, escucharme.
Sí, totalmente, sin duda. Te mando a saludo acá una oyente que dice que es muy lindo escucharte, que estés de alguna forma en el programa, que es la señora Sara Mamani. Le mandamos un beso a Sara. Gracias por preocuparte por Rodrigo. Bueno, compañero, buenas noches.
Abrazo.
Seguimos con un poco de música y al volver ya está en el piso Pablo Borde y vamos a seguir hablando de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, actual Rusia, y mañana vaya a saber qué.
Un sonido que no te deja indiferente. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Nuevo bloque en El Último Grito y ya está en el piso. Pablo Borda, a quien le agradecemos porque se tomó el trabajo de venir hasta acá, hasta las oficinas, hasta los estudios de Radio Provincia, acá en la Casa de la Provincia. Para mi sorpresa, es una persona muy joven, es divulgador de historia, ¿no? Sos profesor de historia, tiene un Instagram que es como el profe Borda, que tiene muchísimos seguidores y es en esta última era, ¿no?, que han florecido los divulgadores, han florecido personas que intentan ser didácticas y no aburrir, ¿no? Hacer una pedagogía que sea entretenida sin banalizar, ¿no? Y me contabas recién afuera al aire que empezaste más o menos en el 2022, ¿no? Contanos a la gente cómo empezó. Estamos hablando con Pablo Borda, 31 años, ¿no?
31
años. Oriundo de Morón.
Oriundo de Morón.
Vamos al oeste.
República Popular de Morón Sur.
Así que un bonaerense en la radio de la provincia.
Bien, como mencionabas, yo hice la carrera de Historia, hice el profesorado universitario, la licenciatura. Di clases muchos años, a veces parece que no, pero ahora en diciembre van a ser 10 años que me recibí de profesor. Y empecé dando clases a los 20 años como ayudante en un profesorado en Merlo. Así que
siempre te apasionó la historia.
Siempre
entonces.
Me apasionó la historia, desde chico incluso.
¿De dónde después, viene? ¿Vino tuyo, familiar?
No, a ver, a mi señora madre le gustaba la historia, pero diría que el gran catalizador fue haber jugado a Age of Empires por primera vez a los 6 años.
Bien.
Y eso me disparó un interés por, primero, la historia antigua.
Por lo que pasó antes, ¿no? Como desde lo elemental.
Desde lo elemental,
¿no?
De...
Uno dice, algo, ¿qué pasó antes? ¿No?
¿Cómo? Fascinación por pueblos antiguos, y después eso fue decantando en diversas cuestiones. Después tuve mucho gusto por historia militar, cuando era chico, la adolescencia. Y en la carrera descubrí que me interesaban otras facetas de la historia, la dimensión capaz más social, más política y problemática, estudiar los procesos revolucionarios, o incluso después con los años me reencontré con la historia militar, pero no la historia militar en la que una piensa, que es ver formaciones, tanques, sino, por ejemplo, la historia social de la guerra, la historia cultural de la guerra, cómo se da la relación entre las sociedades y la forma en la que entienden la violencia y ese tipo de cuestiones, que es un tema que es muy apasionante y hoy en día me parece mucho más interesante. Es lo que trato de volcar, por ejemplo, cuando me toca hacer historia militar.
Muy bien, muy vigente, porque digo muy bien porque es algo que siempre solemos reflexionar con Rodrigo acá, que es la cuestión de la violencia, ¿no? O sea, es como se volvió una especie de tabú, ¿no?, para los sectores progresistas de izquierda, como ya, para orientarnos, ¿no? Y se dejó para mí el lugar, o sea, la violencia no es que dejó de existir.
No.
Se dejó de hablar de violencia.
Se dejó de hablar.
Se dejó de,
o
se empezó
a tenerle. Teorizar.
Pero sigue existiendo.
Por supuesto.
Hay guerras en estos momentos, hay tentativas de nuevas guerras, como la de Irán, la de Pakistán e India, que sucedió hace algunos días. ¿Y qué pensás vos sobre qué fuiste encontrando en distintos pueblos y la violencia?
En particular, uno de los temas que siempre aparece es la relación entre el Estado y la guerra. Nosotros, por ejemplo, en nuestro propio caso de desarrollo del Estado Nacional, tenemos la cuestión paradigmática de cómo el Estado, siguiendo una tesis que en su momento elaboró Charles Tilly, que es que la guerra hizo al Estado y el Estado hace la guerra. Desde su desarrollo embrionario tenemos una ligación entre guerra, desarrollo del Estado Nacional. Nosotros somos hijos de una revolución de independencia que llevó a una guerra, que en su momento fue una guerra civil, tuvo la lógica de una guerra civil, nuestra guerra de independencia, de la cual emerge eventualmente una nueva nación. Después, la organización nacional es un eufemismo para plantear que es un proceso por el cual, a través de la violencia, el Estado Nacional terminó de imponerse a los proyectos alternativos del federalismo, las comunidades mestizas, los pueblos originarios, y construyó una estatalidad y un sentido de Estado-Nación que se amparó en el ejército. Fue el Ejército Nacional el que, por ejemplo, inicia la conquista de las provincias con las campañas de Mitre, es decir, la conquista de los caudillos. Es el Ejército Nacional el que define las fronteras hacia el exterior en la Guerra del Paraguay. Es el Ejército Nacional el que realiza la conquista del desierto, entre comillas, al sur, pero también del desierto verde del Chaco, que se suele ignorar más, terminar...
Claro, impenetrable, todas esas zonas, ¿no?
Que no se termina de conquistar hasta finales del siglo XIX, incluso tenemos algunas regiones que hasta principios del siglo XX seguían sin pacificar, entre comillas, que termina de terminar el control efectivo del territorio sobre su propio espacio. Y por último, que no es menor, es el Ejército Nacional el que en la última guerra civil aplasta en su momento a Carlos Tejedor en una campaña, ¿no?, que es la Revolución del 80, cuando se termina de definir la relación entre Estado y las provincias con esa conquista de Buenos Aires por parte del Estado Nacional.
Claro, emana sangre. Nuestra historia en particular, la Argentina, emana sangre. No hay que olvidar que todas las batallas son paradigmáticas. No sé en cuántos países hay tantas calles con nombre de batallas, por ejemplo, por un ejemplo rudimentario, pero que creo que viene al caso. O sea, sí, más o menos para el pensamiento liberal, Argentina no se funda no se inicia en el 1810, 1816, sino post-Casero.
Exacto. Hay
post-caída de Rosas.
Progresivo, por el cual, si queremos, incluso desde 1810 hasta Caseros, tenés 42 años, y es más, desde 1806 con las invasiones inglesas hasta Caseros, hay medio siglo de guerras, siglo en el cual
de sangre,
la lógica es
de violencia.
La guerra, la violencia y también cómo emergen liderazgos políticos y formas de entender la participación política a partir de la violencia. Porque la milicia, ¿no?, la militarización de las invasiones inglesas lo que hace es plantear el gran tema que hoy en día se simplifica en los criollos tomaron conciencia. No es solo eso. El mulato, que de repente tenía un arma, era un elemento desestabilizador para el orden social de un sistema colonial. Y a partir de eso se tenía que tener en cuenta a esos actores, y eso es lo que explica en gran parte que nuestra revolución tiene un contenido igualitario, que después tiene sus límites, pero...
No, es muy interesante porque... Perdón, ¿ibas a decir algo más?
Sí, porque uno naturaliza algunas cuestiones, como que es verdad, la esclavitud... En su sentido institucional, no desaparece totalmente del sistema legal argentino hasta la Constitución del 53, y de hecho hay un impasse hasta la presidencia de Mitre.
Está el antecedente igual de esa abolición
de 1860. Pero a eso quería ir. En 1860, el hijo de un esclavo era esclavo en Estados Unidos, y en 1813 se sancionó que los nacidos en territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata iban a ser libres. Y eso daba cuenta de que era un proceso revolucionario. Y ahora que estamos cerca del 25 de mayo, creo que nunca está de más quedarnos en el sentido originario de nuestra nación, que es el producto de una revolución. Porque a veces decimos Revolución de Mayo, es como, suena ahí, vacío, ¿no? Como, hubo un gobierno.
Sí, como en cosmético, realidad, como si fuera una revolución cosmética.
No, y fue un proceso que supuso una transformación de la distribución del poder en la sociedad.
Que aparte en ese año, creo que, ¿no? Para la primera junta, para Belgrano, Moreno, Castelli, Savero, no importa, había toda una ensalada ahí, pero más todos querían más o menos liberarse del Reino de España. Creo que en ese momento revolución significaría todavía mucho más que lo que significa. Porque ahora, viste, cualquier cosa es una revolución. O sea, cualquiera te pone una revolución.
Hoy en día se ha banalizado. Es un debate que está muy presente, que es que, sobre todo desde la caída del Muro de Berlín, desde la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, la palabra, el vocablo, ¿no? El sonido revolución se vació de contenido, claro, ¿no? O sea, hablamos de la revolución de las redes sociales, hablamos de la revolución, exacto, de lo que fuera la revolución de Milei, dicen, sí, algunos, sí, ¿no? Sí. Para pensar. Y perdimos el elemento originario, que era una transformación radical de la estructura de una sociedad.
Y volviendo al comienzo de la charla, creo que tenía incorporada la conceptualización de la palabra violencia, de la palabra revolución, la violencia.
Totalmente, totalmente, porque es un cambio violento y abrupto, ¿no? Que arranca el suelo de lo que es un sistema social o un sistema de poder por completo, y cambia incluso el horizonte de lo que consideramos el pueblo, ¿no? Porque después de la Revolución de Mayo, el sentido de lo que es el pueblo es otra cosa, el sentido de lo que es el poder es otra cosa, y eventualmente también la idea de una nación que emerge de ese proceso. Por eso es tan interesante pensar la relación que se da entre la violencia, el poder, incluso el poder militar y el desarrollo de nuestros procesos nacionales.
Sin duda, porque creo que siempre se habla como, bueno, ¿no? Argentina tiene una historia violenta, pero se la suele identificar más con, bueno, casi te diría con el golpe del 30 a Irigoyen, y como que ahí empezó, ¿no? La gran historia violenta argentina. No, no, fue mucho antes, fue una carnicería siempre.
Totalmente, ¿no? Entre el fin de las guerras civiles y el golpe Irigoyen, vos tenés la violencia política en la Revolución del Parque, las otras revoluciones radicales, tenés incluso
en todo sentido, o sea, Lev se suicida, era
revueltas obreras, la Patagonia rebelde.
Disparaban ¿a quién fue el que dispararon en el Congreso?
A Bordavere, que hasta donde yo sé no es pariente mío, al senador Bordavere en la década infame.
Imagínate, volviendo al tema de la violencia.
Matando a un senador nacional en pleno Congreso.
Pero no en las afuera, adentro del Congreso.
Adentro del Congreso, en medio de un debate, en un juicio al vicepresidente.
No, sí. Y también se batían a duelo, ¿no? O sea, la seguimos afuera, no era a las piñas.
No.
Hay que ser porque la historia pareciera siempre, ¿no?, como una pieza inmóvil, no, ya sin dinámica, ya, no, como, bueno, es como
un objeto de museo, sí, de anticuario. Sí. Pero suena mal para el trabajo de los museos que queremos mucho, pero una pieza de anticuario que está ahí, estática, muerta, exacto, y que no nos interpela. Y en realidad la historia es una fuente enorme para no solo entender el pasado, sino analizar nuestra propia realidad. Porque te pone en perspectiva nuestros procesos. No es solo pensar el origen, sino que cuando vemos cómo funcionaron procesos análogos o cómo se desenvuelven las fuerzas sociales, uno tiene otra perspectiva de los eventos del presente. Es una buena brújula, si queremos, la historia a veces para pensar ciertos horizontes.
Sí, sin duda es una brújula, pero yo creo que es todavía algo más, como somos esa historia.
Sí, estamos hechos, somos un producto histórico. Digamos, tenemos a nuestras espaldas.
Esa violencia hace un siglo y medio atrás sigue estando ahora, con otra forma de expresión, con otra forma de manifestarse y materializarse. Pero digamos, primero pensemos que existen los linajes, las herencias y las familias que dominaban siguen siendo las mismas hasta el día de hoy. Desde ahí digo, cuando vos ves
Patricia Bullrich.
Claro, que es hija de los Bullrich, de esa, creo que fue, vos sabrás más, con lujo de detalle, ¿no? Fue la única gran aristocracia que conoció más o menos este país, esa democracia, esa aristocracia
de los Mitre,
de los Sarmiento,
sí.
¿No? De vamos a la civilización.
Tenían casa de remates, los Bullrich, donde remataban tierras.
Pero tenían por lo menos viste un goce estético, por lo menos querían aparentar, no sé, viste, por algo tenemos.
Caminás por la ciudad de Buenos Aires y ves esa presencia, ¿no? De los montones de embajadas que eran palacios familiares, museos que eran palacios, ¿no? Pensar en lo que es donde está Aguas, el Palacio de Aguas. Entre otros.
Lleno, exacto. Bueno, o sea, monumentos bellísimos, hechos con mármol, hechos con materiales carísimos, cuando la tecnología no era tan precisa como ahora para construir, porque bueno, no son solo museos, nos están hablando ahora de esas mismas familias que tuvieron ese poder hace 150 años, 100 años atrás, lo siguen teniendo. No hay un poder para mal, porque la aristocracia en este país, la clase por lo menos alta en este país, dejó de preocuparse por el desarrollo nacional.
Sí, dejó de tener una perspectiva, una conciencia nacional. Si la, bueno, ahí podemos debatir si la tuvo en algún momento. Yo creo que un momento en donde incluso nuestras élites liberales pensaban en un proyecto de país.
A eso lo que
tenía un proyecto de desarrollo, incluso, entre comillas, una visión progresista. Y con progresista hablo en doble sentido. Por un lado, incluso el gobierno de Julio Argentino Roca fue el que sancionó la ley de matrimonio civil, que era una transformación en su momento, porque incorporaba dentro de un poder estatal y laico la idea de la
una
unión
figura
entre
que
personas,
es más de la religión, claro.
Una figura que era de la religión, lo mismo con lo que es la creación de un sistema para un registro nacional de personas.
Bueno, con Roca ni del ferrocarril, empecemos por ahí. No,
pero por supuesto. Pero además tenían la idea de que era a través de un accionar del Estado, lo planteaba Sarmiento, que se iba a asegurar el desarrollo, ¿no? Ellos pensaban en el progreso como un avance.
Sí, sí.
Y hoy en día pareciera que tenemos un retorno de cierto oscurantismo que por momentos nos recuerda a la figura de Karina Milei y todo ese entorno, una suerte de López Rega, ¿no? Una suerte de poder oscuro, irracional.
Qué interesante esto que trajiste. ¿Qué línea histórica tiene? Porque viste que se ha debatido mucho si es Martínez de Hoz. Pero viste que no, más atrás, vos decís, no, bueno, pará, los liberales nunca fueron tan, no sé, viste, tan malos, no sé cómo poner, ya nos, se ha categorizado tanto este gobierno que ya, viste, uno se queda como, ya no hay más para categorizar, es este y punto. Pero, porque con Macri era más fácil, ¿no?, identificar la línea histórica, porque siempre existió ese liberalismo, esa derecha, y él mismo citaba de Frondizi a Roca.
Totalmente.
Pasaba por Pellegrini, inclusive, a veces, ¿no? A este, no, te cita Alberdi, está bien, se referencia en Alberdi.
Sí, pero no tiene, a ver, busca referenciarse en Alberdi, pero no tiene el sentido del progreso y el desarrollo que tenía el propio Alberdi. Incluso de una cuestión de una ética humana, ¿no? Alberdi, que escribió El crimen de la guerra, ¿no? Para pensar en ese tipo de cuestiones. Busca ampararse en la figura de Roca, pero no tiene la noción del Estado Nacional fuerte de Roca, ni tampoco del impulso, el desarrollo y la infraestructura o la obra pública, incluso la educación pública. Busca apelar a la figura del menemismo, y el menemismo fue posible en un contexto en el cual el mundo era unipolar, en el que Estados Unidos parecía ser la única potencia hegemónica, cuando en medio de la emergencia de un mundo multipolar, en medio de la crisis de la hegemonía estadounidense o del cuestionamiento al Estado de Israel, Milei busca aferrarse con todas sus fuerzas a un barco que se hunde, que es la clara crisis del poder hegemónico estadounidense o el claro cuestionamiento de lo que
es
el
Estado. Una crisis que por lo visto es
irreversible, o sea, más tarde o más temprano Estados Unidos no va a ser más la primera potencia si no lo es ya.
Económica ya no lo es, basta ver cualquier video que veas del desarrollo chino al lado de Estados Unidos, lo dejó atrás.
Totalmente.
Por las marcas estadounidenses están en las grandes marcas producen en China, o tienen las terminales de producción en China. Es un mundo muy convulso, ¿no?
Entonces, la gran paradoja, si querés, es que en medio de esa apelación a Alberti, esa apelación a Roca, esa apelación a Menem, en realidad lo que más termina pareciéndose el gobierno de Javier Milei es al modelo económico de Martínez de Hoz, al que terminamos llegando con esta cuestión de una sobrevaluación artificial del peso a través de la deuda, que en sí no terminó de eliminar la inflación, porque si nosotros observamos los índices de inflación, son altos comparados, no lo vamos a decir con todo el gobierno de Alberto, por supuesto, pero con el gobierno de Cristina son más altos estos índices.
No, son más altos con cualquier gobierno del mundo. Argentina sigue estando en el ranking 1 de la inflación anual.
Entonces,
está bien, no tenemos la 300 de Alberto, está bien, pero seguimos estando primero, arriba de Turquía, arriba de Ucrania, de Rusia, países beligerantes con un conflicto en ciernes en estos momentos, más que países de África. O sea, ¿cómo se explica esa inflación si no es porque también hay un empresariado muy mezquino que es como apátrida, como decía Rodri en su momento, y también es ahistórico, ¿no? Como que ni para atrás ni para adelante, es como... Es un bien parasitaria la clase dominante en Argentina, ¿o no?
Sí, yo creo que...
En estos momentos.
Sí, creo que además, igual eso también es parte de un proceso que en el mundo se está dando, que es el gran debate sobre cómo compatibilizamos nuestro sistema que fue vendido como el modelo, ¿no? El de las democracias liberales, en un mundo que está marcado por una profunda desigualdad, en la cual es imposible, incompatible para un sentido de democracia que existan los billonarios, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en Argentina Galperín, que en este momento paga impuestos en Uruguay, tenga el poder económico e incluso la capacidad de lobby para influir en las decisiones políticas de este país cuando él mismo no está atado en su propia economía al desarrollo nacional?
No,
cuando se benefició de un sistema que, por ejemplo, favorecía lo que eran estas nuevas industrias, vamos a decirlo entre comillas, porque en realidad lo que hace es de intermediario, cuando se beneficia de subsidios impositivos, pero en la práctica se dedica a atacar cualquier forma de regulación o incluso de promoción industrial en nuestro país.
Pero en nuestro país,
en nuestro
porque
país.
Él opera en muchos países, en Brasil opera muchísimo... Y en Brasil tributa Mercado Libre hasta el último centavo. También tiene sus exenciones impositivas y tiene sus beneficios. Y el otro día leí que también en Estados Unidos no se pone hasta el último centavo que tiene que poner en Estados Unidos. Entonces, no, o sea, odian su país, entonces. Odian a...
Cuando
claramente
en realidad,
lo odian.
Cada envío de Mercado Libre que se realiza se hace a través desde una calle que fue asfaltada por el Estado Nacional. No, cada traslado
no, y el servicio
de mercadería,
de internet,
de infraestructura,
y debe usar los satélites de argentino, el ARSAT, debe usar nuestra infraestructura.
Algo que siempre, de lo que siempre me quejo, y nunca está de más recordar, ¿no? Cada vez que nos plantean, no, los ricos pagan impuestos para mantener a los pobres con sus subsidios, y nosotros en realidad subsidiamos constantemente la riqueza de los ricos a través del pago de la infraestructura que permita que sean ricos. Y no hablo solo ni siquiera de los términos físicos, porque todo necesitas rutas, ¿no? Para poder vender soja, necesitas desplazar la soja en camiones, necesitas la infraestructura de los puertos y demás.
Que esos camiones tengan nafta.
Que esos camiones tengan nafta, que haya toda una estructura de servicios. Pero incluso otra cuestión que es central. Entre todos mantenemos la superestructura jurídica que permite que exista la propiedad privada,
claro,
que les garantiza ser multimillonarios. Y eso lo sostenemos todos. Y ni siquiera me estoy entrando en que debatamos la plusvalía. No,
no, estamos, no es por ponerse marxista, estamos hablando de sentido común.
Llegamos a ese punto y nos tenemos que después fumar, que nos planteen que ellos son los que nos mantienen a nosotros. Y no, nosotros los mantenemos a ellos. Y lo que deberían apreciar es que todavía permitimos que existan.
No, sin duda, y quiero, en ese sentido, es muy notorio cuando hay un paro y te
que se habla,
y
se habla de cómo los paros no sirven de nada, los empresarios generan la riqueza, pero después el paro ha generado pérdidas enormes.
Pero
entonces lo que mueve
no
la
se dan
riqueza
cuenta,
es el
o
trabajador.
Sea, no se dieron cuenta porque lo siguen haciendo, de que te están diciendo, ah, esto es la fuerza productiva. Esto es la mano de obra, es decir, o sea, sin la fuerza productiva del ser humano no hay ninguna riqueza. Le contamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Pablo Borda, un joven historiador, divulgador, síganlo en redes, es bastante conocido en Instagram, tiene, vas para las dos gambas, ya en breve.
150 mil, anda por ahí.
Pablo Borda, sí, el profe Borda en Instagram, ¿no? El
así profe es, o Borda. Pablo Borda en YouTube, en donde hablo de historia todas las semanas.
Esos son muy, muy buenos los videos. ¿Te tenés que ir o estás para quedarte un
no,
toquecito?
No, estoy todavía.
Bueno, vamos a un poquito de música y tanda, y al volver quiero que nos cuentes, ¿estuviste en Rusia?
Estuvimos en Rusia.
¿Hace cuánto?
Hace 24 horas llegué.
No, en serio, pensé que lo hacías un poco más.
No, llegué hace
¿fuiste
menos
al Día de la
horas.
Victoria?
Estuve en el Día de la Victoria.
Espectacular, gente. Les recomiendo que se queden ahí. Al volver seguimos con Pablo, con el profe Borda, hablando de todo un poco.
Of one, happiness of two, for a fellow little city of three. Well, quite likely, having your meals, which is eating your dinner or drinking your tea, is really a grace from the prince personally. That means if you don't want to read your Bible, just listen to Prince Farai. Dedicated personally, especially to the people who really realize what is the creation really I'm on, really I defend, you know. Well, creation-wise, man stand firm on the ground, shall never be eaten by worm. Saying, love in your neighborhood as you thought you should. Just love, you know, I'm on life, love. And love is a principal thing. Beginning of wisdom. The knowledge of the Creator is understanding. For he is the only one giveth wisdom. Out of his mouth came it knowledge and understanding. Wisdom is a principal thing. Therefore get wisdom. And with that get it, get knowledge and etiquette and wisdom shall be added unto thee.
El último grito, un sonido que no te deja indiferente.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas, y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital, buenos momentos comienzan en Vital. Si disfrutas cuando venís a Vital, porque es picada con amigos, el asado del domingo, es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas, Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Yo resuelvo, tú resuelves, él resuelve. Todos resolvemos, porque llegó el Hot Sale a Casa Silvia.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
imperdible. Hasta el 14 de mayo, aprovechá descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Tecnología, hogar, muebles, colchones, todo en un solo lugar. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale que resuelve. Válidas en todos los locales. ¿Qué esperás? Con el Hot Sale de Casa Silvia, resolvés al toque. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El último grito.
Seguimos al aire en El Último Grito. Bueno, continuamos la más que interesante conversación con el profe Borda, Pablo Borda, historiador de 31 años, joven, y un apasionado de la historia argentina e internacional. Estuviste en Rusia nada más ni nada menos que para la celebración del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, como la llaman en Rusia. ¿Cuándo fuiste? Bueno, contanos. Acá voy a hacer todo oído porque me interesa muchísimo, sobre todo porque la imagen que tenemos hoy de Rusia es de un pueblo sumiso, de un pueblo atrasado, de gente que no se anima ni a levantar la mirada porque viene alguien y se lo secuestra. Hay esto como unos estigmas hollywoodenses en torno al pueblo ruso, que alguien que estuvo ahí, ¿qué puede contarnos?
Bueno, efectivamente estuve en Rusia para los 80 años del Día de la Victoria, hay que decirlo. A veces pensamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por esto que en Rusia se le llama la Gran Guerra Patria. Pero no solo en Rusia, en lo que son las ex repúblicas soviéticas en general, se hablaba de la Gran Guerra Patria, pues es el término que se utilizó en la era soviética para referirse al conflicto. Porque además se llamó la movilización total de toda la población. Y quiero hacer hincapié en una cuestión antes de desarrollar este tema, que es que la Segunda Guerra Mundial, lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial, es en realidad una cadena de conflictos diversos que tienen lugar en distintos países, incluso en distintas cronologías, y que tuvieron lógicas muy distintas. Y en este sentido, me parece central plantear que cuando ellos dicen la Gran Guerra Patria, parece que es como que ellos quieren meter su propio discurso, su propia narrativa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es que la guerra que tuvo la Unión Soviética con la Alemania nazi fue una guerra distinta a la que tuvo Estados Unidos con la Alemania nazi.
La que tuvo Francia con la Alemania.
La que tuvo Francia con la Alemania nazi. Gran Bretaña.
Fue de los que más confrontó, pero no.
Y aún así es distinto. Sí. Y esto se explica en números. Hay diversas estadísticas y diversas métricas de lo que fue el impacto de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. En una época se hablaba de que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto, bueno, más sangriento de la historia, con un saldo de unos 45 o 48 millones de muertos. Hoy en día los cálculos rondan los 60 millones de muertos. Pero lo interesante es pensar de dónde salen esos muertos. Porque si yo me paro en lo que nosotros pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos en Desembarco en Normandía, el soldado Ryan, Churchill, esas cosas, y eso es en realidad un capítulo chiquito de la Segunda Guerra Mundial. Una comparación que el otro día presentaba es la siguiente. Durante la campaña del desembarco en Normandía, en Francia, el Atlantic Wall, el muro del Atlántico de la Alemania nazi, era defendido por 400.000 soldados. Durante la invasión nazi a la Unión Soviética, participaron 4 millones de soldados del eje. 3 millones alemanes, 1 millón aliados.
Entonces, ahí había italianos, rumanos.
Había italianos, ¿no? Rumanos, incluso españoles de la División Azul. Entonces, eran dos conflictos de dimensiones distintas. Y después la lógica de la destrucción fue otra. Francia fue ocupada durante 4 años por los nazis.
Y se rindieron casi sin tirar un tiro, ¿no?
Se rindieron bastante rápidamente en comparación a lo que otros países enfrentaron. Hay que recordar, Francia tenía el ejército más numeroso de Europa.
Y el más moderno también.
Y uno de los más modernos. llevan adelante una estrategia pésima, defensiva, estática, pensando que iba a ser como la Primera Guerra Mundial, y los alemanes logran una serie de maniobras de envolvimiento con los que dejan fuera de combate el ejército francés, que de todas formas también se rinde. Y quiero remarcar esto.
Nuevamente en Francia, humillado, como en la guerra con Prusia, ¿no?
La guerra franco-prusiana de 1870.
La que derivó la Comuna de París, pero que también fue una marcha sobre París, ocuparon París.
Y lo interesante es que Francia en esos 4 años tuvo un régimen colaboracionista, la República de Vichy, que también se reprodujo en las colonias. En las colonias, las autoridades francesas coloniales colaboraron con los japoneses. Después los japoneses se los sacan de encima, pero durante años colaboraron con ellos.
Buen dato ese que no está tan presente.
Hay memorias muy sesgadas de ciertos procesos. Por ejemplo, el enfrentamiento entre las tropas de la República Colaboracionista de Vichy y los británicos, ¿no? Hubo choques armados entre ambas fuerzas. O pensamos en la resistencia francesa y nos los imaginamos peleando contra alemanes, pero también peleaban contra franceses.
Que colaboracionistas. Micro guerras civiles, ¿no?
Exactamente.
Partisano contra colaboracionista.
Eso que fue un fenómeno endémico. Pero lo interesante es que 4 años de ocupación alemana y en la guerra, Francia teniendo el ejército más numeroso de Europa, dejó 1 millón de muertos. Estados Unidos dejó 500,000 de muertos aproximadamente en todos los frentes de la guerra.
Claro, que cuando el principal, el foco estaba en el Pacífico con Japón, ¿no?
Exactamente. Y la Unión Soviética dejó más de 24 millones de muertos. Y algunos números hoy en día hablan de 27 millones de muertos.
Uy, que paren de actualizar el número porque es tremendo.
Es decir,
muy triste.
Por cada muerto que puso Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética puso 50.
Ese es el equivalente. Claro.
Ese es el equivalente. Para pensar, ¿no? Por cada muerto que pusieron los franceses, los soviéticos pusieron al menos 25.
Y que aparte, un detalle, Estados Unidos no fue bombardeado,
no fue invadido,
y no fue atacada su población civil.
Y no hubo una guerra genocida. Los nazis llevaron adelante una guerra genocida. Su propósito era exterminar a la población, reemplazarla por población alemana. Y esto que se hizo, se experimentó primero en Polonia, se llevó adelante una escala que no podemos compararla con ningún conflicto de la historia de la humanidad en la Unión Soviética. A tal punto que en la Unión Soviética fue el país que más muertos tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Si incluimos a los muertos desde el 37 con la invasión japonesa, China sería el segundo, que ronda los 20 millones también de muertos. Pero
fue tremenda esa guerra.
Eso también para desarrollar otro día, como Japón también llevó adelante crímenes de lesa humanidad a una escala inexplicable. Pero lo interesante es que si nosotros nos centramos en el frente oriental, es decir, en el frente de la guerra que incluyó Polonia, la Unión Soviética y la lucha entre el Ejército Rojo y la Wehrmacht, solo en ese frente hubo más muertos que en todos los escenarios de combate del mundo juntos.
África, Japón,
Europa Occidental, el Pacífico, todos juntos tienen menos muertos
Italia.
Que la guerra en el frente oriental. De hecho, hay que calcular en torno a 25 millones de muertos de la Unión Soviética, 7 millones de Alemania, 6 millones de Polonia. Solo en ese escenario. De nuevo, comparemos esas cifras con los 500,000 de Estados Unidos o el millón de Francia.
Estamos hablando de que habrá sido el 20-30% total de la población de la Unión Soviética de entonces.
No, se calcula más o menos el 16%, 15-16%.
Pero es una locura que desaparezca así
rápidamente.
Vivirían
unos 160 millones de habitantes en la URSS por entonces, más o menos 160-150, y hablamos de entre 24 y 27. Por eso, además, fue el país que más muertos tuvo en proporción a su población.
Claro.
Es una cifra atroz. Pero el otro número, quizás interesante, es pensar que cuando pensamos en el frente occidental y la guerra de Estados Unidos, cómo Estados Unidos liberó Europa y demás, los alemanes tuvieron más o menos 1,200,000 bajas peleando contra Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Holanda, Bélgica.
Aparte, cuando ya cuando entra Estados Unidos, el desembarco de Normandía.
Es
posterior al sitio de Stalingrado, de Leningrado. O sea, ya estaba completamente disperso el ejército alemán y con toda su fuerza.
En el este.
Descuidan el flanco oeste en Normandía. O sea, no lo cuidan porque son batallas bastante severas, más allá del soldado Ryan, fue una batalla, un desembarco que duró días, ¿no? Es que llegaron y los nazis dijeron, vengan. O sea, los nazis lucharon hasta el último. Pero ya estaba toda la infraestructura bélica nazi.
Estaba en el otro frente. Más del 75% de los soldados del eje estaban
los tanques, los aviones.
En el frente oriental.
El combustible, los caballos mismos. O sea, y es, no resulta ahora, ¿no?, para enlazarlo con esta visita que hiciste a Rusia reciente. No, no es demasiado ridículo que las potencias europeas de golpe quieren hacer, fingir demencia con Rusia.
Es tremendo porque invisibiliza el rol histórico. Y para cerrar esa cuestión de los números y adentrarnos en esa narrativa, los nazis tuvieron 1 millón de muertos en el frente occidental y más de 6 millones en el frente oriental. Es decir, ahí se definió la guerra contra el nazismo. Y lo interesante es esto, a partir de la Guerra Fría y del debate por las narrativas, se impone una campaña propagandística por la cual la Unión Soviética tuvo un rol secundario y en este contexto de la escalada militar entre Occidente y la Federación Rusa, se busca eliminar de las memorias y de las narrativas a la Unión Soviética cuando, por ejemplo, este año se cumplieron 80 años de la liberación de Auschwitz. Y muchos comunicados, muchos documentos presentados y demás sobre la liberación de Auschwitz hacían un silencio ruidoso sobre el hecho de que quienes entraron a liberar Auschwitz fueron los soldados del ejército
rojo. Cuando
los
yanquis ya tenían fotos de los campos y decidieron no intervenir.
Totalmente.
Es otra parte que se oculta en la historia. Estados
la Cruz
Unidos.
Roja y demás hicieron oídos sordos a esa cuestión.
Sí, aparte lo dije al comienzo del programa. ¿Qué quieren inventar? Si te pones en Google, en el 70 aniversario ponen ofrendas floreales al gran soldado soviético en el monumento que está en Berlín. ¿Me entendés? Ese monumento inmenso que es un soldado con el logo comunista es un homenaje de Alemania misma, casi agradeciéndole al Ejército Rojo por haberlos liberado del nazismo. No, en realidad no es cómo. Es para eso el monumento.
Es lo que ocurrió.
Es lo que ocurrió. Y en Francia hasta siempre, de Gaulle ponía ofrendas floreales al Ejército Rojo. No a Rusia o a Stalin. Al Ejército Rojo.
Porque
a esa plantilla de campesinos, el Ejército Rojo, estaban los profesionales. Pero cuando empezaron a caer, empezaron a convocar a campesinos, es decir, movilización
obreros,
total.
Pobres. Y es, de nuevo, a su vez, porque esto es interesante y es de una de las cosas que más tomo de mi experiencia allá. Yo estuve en San Petersburgo, la vieja Leningrado. Ahí tuvo lugar un asedio en donde los nazis dijeron: no nos sirve tomar San Petersburgo, es una ciudad demasiado poblada. Las ciudades soviéticas, porque les había pasado en Kiev.
La más ilustrada y la más bella de ese
exactamente,
momento.
La ciudad imperial. Y dicen: vamos a matarlos a todos de hambre. Y rodearon la ciudad y se propusieron matarla de hambre mediante bombardeos y un sitio que la dejó aislada del resto de la Unión Soviética.
Sí, la mataron de hambre,
murieron
de hambre
más de
a la
un
gente.
Millón de personas. Solo ahí. Y para pensar la dimensión
civiles.
Del sufrimiento humano, civiles. Inmensamente la mayoría civiles. Y esto nos lleva a la cuestión también de la memoria, pues son millones. Nosotros nos abstraemos en las cifras, son millones de personas. Millones de experiencias de sufrimiento, de lucha, de albergar esperanzas. Y ahora cuando estuve en los 80 años del Día de la Victoria, en San Petersburgo, formé parte de una conmemoración que también se hace en otras ciudades y que incluso se hace en Buenos Aires por parte de la comunidad descendientes de rusos y descendientes de rusos, que es la Marcha del Regimiento Inmortal, que es una procesión en la cual los habitantes de la Federación Rusa y de otros países de las ex repúblicas soviéticas marchan cada uno llevando un cuadro de un familiar que haya peleado, que haya muerto en la guerra.
Así se llama, lo he visto. Mira, no sabía
solo,
que se llama
no
así.
Solo una, porque ahí está el punto. Cuando vos hablas de 24 millones de muertos, cuando vos hablas de que solo en esa ciudad murió 1 millón de personas, emerge un dato estadístico. Todos tienen un pariente que murió, que penó la guerra.
Y hay familias que habrán sido arrancadas de la faz de la tierra entera.
Familias que marchan con varios cuadros juntos. Personas que marchan con un cuadro en cada mano o con una paleta hecha con las fotos de gran parte de su árbol familiar que fueron exterminados por los nazis. Y lo interesante de esto es pensar también en la dimensión de la memoria histórica Cuando uno vive en un país como Argentina, que ha tenido también experiencias a otra escala, por supuesto, pero de violencia y de exterminio, como fue la última dictadura, y nosotros el 24 de marzo acompañamos como sociedad ese reclamo de memoria, verdad y justicia, y pienso en lo que es, por ejemplo, la lucha por la memoria de decenas de millones de personas.
Una locura. Mirá, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, llegamos ya a las 12, te quiero agradecer. Estuvo el profe Borda, síganlo, como escucharon, se darán cuenta que es muy, muy interesante escucharlo y cómo cuenta lo que cuenta. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, César.
No nos quedamos más tiempo. Gracias a todos los que laburan en este programa y en la radio. Les mando un gran abrazo y hasta el lunes que viene. Esto fue El Último Grito.
Now that you found your paradise, this is your kingdom to command. You can go outside and polish your car, or sit by the fire